La luna es un gas. Vapor de agua en la atmósfera que hace hielo duro si la Tierra está lo suficientemente fría. Lo mismo ocurre con los componentes de otros planetas, arriba en el aire o una parte sólida del planeta, asteroide o lo que sea. A mediados de la década de 1990, los científicos no querían perder la oportunidad de conocer la atmósfera de Plutón, porque entonces estaba más cerca del Sol de lo que estaría durante los próximos 200 años. Y por supuesto, más lejos se aleja del Sol, más frío se pone. Y con una temperatura superficial de menos de 450 grados Fahrenheit para empezar. Pensaron que su delgada atmósfera envuelta en gas metano se condensaría en la superficie hasta que no pudieran analizarla durante 200 años más. Y estaban bastante seguros de que tenía agua, mezclada con metano y loca. El hombre de Flagstaff, que descubrió a Plutón en el observatorio Lowell, estaba realmente interesado en el sobrevuelo planeado por la NASA. Vea si hay volcanes en Plutón y busque materiales en erupción que en la Tierra se lean gases. Cumpleaños. Pasada cierta edad, nos olvidamos de los cumpleaños. Tal vez preferimos ser lo suficientemente jóvenes para que el cumpleaños sea tan emocionante como antes. Vishnu Schist en la parte inferior del cañón es muy antiguo y ha tenido su parte de tiempo difícil y presión. Locas más arriba cada vez más joven. Hasta que en la cima de este, el sol. Y la brisa de cada nuevo día. Incluso enlace sobre cumpleaños del vlog. Aquí hay una breve lista de cumpleaños en algunos enlaces de esta nota. Aquí hay algunos detalles sobre cuándo y cómo nació cada capa. Y aquí hay imágenes de diferentes edades de la piedra. Puede distinguirlos de diferentes colores de sus trajes de cumpleaños. La luna es un gas. Vapor de agua en la atmósfera que hace hielo duro si la Tierra está lo suficientemente fría. Lo mismo ocurre con los componentes de otros planetas. Arriba en el aire o una parte sólida del planeta, asteroide o lo que sea. A mediados de la década de 1990, los científicos no querían perder la oportunidad de conocer la atmósfera de Plutón, porque entonces estaba más cerca del Sol de lo que estaría durante los próximos 200 años. Y por supuesto, más lejos se aleja del Sol, más frío se pone. Y con una temperatura superficial de menos de 450 grados Fahrenheit para empezar, pensaron que su delgada atmósfera envuelta en gas metano se condensaría en la superficie hasta que no pudieran analizarla durante 200 años más. Y estaban bastante seguros de que tenía agua, mezclada con metano y loca. El hombre de Flagstaff, que descubrió a Plutón en el observatorio Lowell, estaba realmente interesado en el sobrevuelo planeado por la NASA. Vea si hay volcanes en Plutón y busque materiales en erupción que en la Tierra se lean gases. Loca de la luna de los sabuesos. Checa esto. Más de 6 misiones Apolo tripuladas. Los astronautas estadounidenses le conectan 842 libras de loca de la luna. En 3 misiones robóticas de luna. Los rusos le colectan solo 10 onzas y media. Los rusos y estadounidenses intercambiaron algunas locas durante el programa luso Luna en 1971, 72 y 76. China no está al tanto de nada de eso. Smug the Luck, el soliloquio de Sinei. ¿Quién llamó al soliloquio de Sinei? Este sueño es importante. Escuche. China ha plantado más árboles en los últimos años que nadie. Tiene mucha mano de obra y árboles son la forma más barata de sacar el smog del aire. Lo hacen a medida de que crecen. Y más grandes se hacen, más tilan. Captura de carbono, pero lleva tiempo. Y luego muelen, o son talados, o un incendio forestal. Carbón de nuevo en el aire. Más rápido y más permanente es convertir el smog en loca, de la misma forma que los planetas convierten el gas en loca cuando se enfrían. La gente puede hacer eso, pero es muy caro. Solo cobra extra por el viaje en avión para luego hacer funcionar la máquina, sacar el escape del avión del aire y empujarlo hacia el suelo. Lea el enlace en esta nota.
Estoy con Sinei en esto. Las grandes ruedas que se llenan los bolsillos y hablan sobre el PNB todo el tiempo soñaron créditos de carbón. Eso solo permite que aquellos que podrían tener que pagar algo para adaptarse a la comadreja de enfrentar la realidad. Digo que solo grite, ¡alto! Sí se necesita una pandemia para que suceda que así sea. Seguro que funcionó para los indios. Es o eso o el Chaco.
¿El lago Mead como batería? Miro esto de en algún momento después de que nos encontremos y descubro que la empresa de agua de Los Ángeles piensa instalar la bomba a 20 millas lío abajo de la presa Hubble y mover el agua del egreso cuando la demanda de energía sea baja. No sé por qué piensan que la energía eólica y solar funcionan como bomba. De todos modos, lo más sorprendente para mí es que Italia y Suiza hacen esto desde hace mucho tiempo. No la energía eólica y solar por bomba. Pero tienen casi toda el agua que necesitan lista todo el día y toda la noche. La energía solar, incluso la de las grandes empresas de servicio público, usa batería. Y estas no proporcionan tanta energía como la liberación de presas durante el tiempo que a veces es necesario. Buena idea, ¿eh?
Quizás podrían volver a subirlo a los anillos de la bañera.
Presas hechas por la naturaleza en el Gran Cañón. Sé que a alguna persona no le gusta que el río esté bloqueado por la presa Hubble y la presa Gran Cañón para generar energía o evitar inundaciones. Algunos dicen que esto es un problema para los animales y los peces. Pero un problema incluso para la persona que recuerdan cómo fue. Pero esto ha sucedido muchas veces antes de que la gente lo viera. Cito del libro. Entre las locas debajo de Desert View, Navajo, Point y bordeando el río Colorado, ahí se pueden ver fácilmente varios acantilados negros formados por la actividad volcánica de la era Algonquian. En el oeste del Gran Cañón ocurrieron cientos de erupciones volcánicas durante los últimos 2 millones de años. Al menos una docena de veces cayó lava, cayó en la cascada por las paredes del Inner George, formando De enormes plazas de lava que bloquearon el flujo del río Colorado. Tres de estas plazas de lava tenían más de 1.000 pies de altura, formando lagos similares a embalse como el lago Powell o el lago Mead. Algunos de los lagos tenían más de 100 millas de largo y llenaron la parte inferior del Gran Cañón durante muchos años antes de finalmente sobrepasar la presa y erosionar gran parte de ella. Los restos de flujo de lava y presa son visibles en el área de Thorweep y desde el río cerca de Lava Falls. ¿Comunismo o comunismo? Lo que sea, porque China nunca tuvo realmente el comunismo. El campesinado pasó hambre durante las colectividades rurales, incluso cuando se llama a sí misma comunista. China mezcla de propiedad privada de casa, vehículo, etc., pero propiedad pública de empresa. Diferente de Estados Unidos, principalmente porque hay una dirección desde arriba a pesar del tipo de parlamento. Permitir más propiedad privada a partir de 1980 condujo a una competencia que eliminó la escasez, pero también las empresas masivas que enriquecieron su cabeza. China más multimillonario que Estados Unidos ahora. Pero cuando una empresa es casi monopolista, tal vez la única forma de justificar es hacer que toda la sociedad sea propietaria y luego tal vez tenga comunismo. Creo que China y Estados Unidos van a lo mismo. Relajando en el fondo del Gran Cañón. Vine al Gran Cañón para ver la loca más antigua, Vishnu Schist. Ahora que llevo aquí un tiempo, puedo ver lo que han dicho algunos geólogos. Les leeré algo de esto.
Adelante, Sinei. ¿Sabes dónde encontrarme?
Intentaré explicarlo más tarde.
Eso será bueno.
Muy bien, reclínate. Relájate. Esto es mucho tiempo.
Adelante, Sinei.
Entonces, veamos. Edwin D. McKee cuenta la historia geológica del cañón tal como fue reconstruida parcialmente por muchos geólogos durante el último siglo. McKee comienza su historia hace 2.000 millones de años, en lo profundo de los granitos del desfiladero interior. Y se abre camino hacia arriba, capa por capa, hasta el borde. A partir de la evidencia en roca y fósiles, McKee infiere una secuencia increíblemente larga del ascenso y la lenta destrucción de la inmensa cordillera montañosa, mare antiguo que avanza y retrocede a través de la tierra, desiertos y deltas de ríos, y el comienzo lento y la evolución acelerada de la vida desde la primitiva. Organismos celulares en las antiguas rocas precámbricas en el fondo del cañón. La roca más antigua en la superficie de la Tierra, las rocas calcáreas de la Galia interior, debajo de la superficie de la meseta aproximadamente 1 milla, fueron construidas originalmente como grandes depósitos horizontales de arena y barro. Luego, dobladas por poderosos movimientos de la corteza hasta que se formaron altas montañas, probablemente comparables a los actuales Alpes. Aparentemente, las presiones del noreste y sureste los doblegaron. Las rocas de la edad Algonquiana, de la segunda gran era geológica de la Tierra, se encuentran a lo largo de Bright Angel Canyon y en varios otros lugares del Gran Cañón. que presentan acumulaciones de sedimento de varios miles de pies de espesor. Abajo y al norte de Desert View, al sureste de Cape Royal del North Limb, forman el piso abierto del cañón. En todas las partes, el estrato más copiscuo de esta serie es una roca de barro de color vermellón brillante. Y hasta los lojos brillantes de la edad algonquiana que se encuentran en las partes bajas del Gran Cañón se formaron como lodo, acumulados probablemente por grandes líos. Fue durante la tercera mitad o era paleozoica en la historia de la Tierra que se formaron todas las capas superiores aparentemente horizontales en las paredes del Gran Cañón. Algunas de estas rocas son areniscas, formadas a partir de las arenas de las primeras playas o lunas de arena óleas. Otras son lutitas, los lodos endurecidos de los antiguos deltas de río, y otras son caliza, acumuladas por acumulaciones de restos de plantas y animales en el fondo del mar. En algunos lugares como el oeste de donde Bright Angel Creek ahora caudales, quedaron pequeñas montañas locas lojas algonquiana. Segunda era. Alrededor y contra esto se depositaron sedimento. Se acumularon guijarros y arenas, formando una capa gruesa que hoy aparece como el borde de arenisca marrón de la garganta interior. Estos representan los primeros depósitos de la tercera era, pero el mal estaba invadiendo la tierra durante este periodo, y gradualmente la arena depositada cerca de la costa se cubrió de lodo y a su vez de cal y a lo lejos de la playa. Hoy esta serie de arena, barro y cal se encuentra representada en las rocas de la plataforma Tonto en el Gran Cañón. A lo largo del sendero Tonto, a unos cientos de yardas al este de Indian Garden, se ha encontrado numerosos animales marinos primitivos, enterrados y conservados en capas de pizarra delgada. Son algunas de las formas de vida animal más antiguas conocidas y vividas durante el periodo Cámbrico. El geólogo ha descubierto que faltan dos largos periodos de historia que siguen al periodo Cámbrico en la gran sucesión de edades representada por los estratos en las paredes del Gran Cañón. Estos periodos, que también pertenecen a la tercera era, se conocen como el Ordóvico, el momento en que los peces aparecieron por primera vez en los mares, y el Silúrico, el momento en el que los malpies y los escorpiones se convirtieron en los primeros respiradores de aire. Parece probable que la región del Gran Cañón estuvo por encima del nivel del mar durante estas dos edades, por lo que no se acumularon sedimento, y en consecuencia se formaron rocas. Una de las características más prominentes y conspicuas del Gran Cañón es el gran acantilado rojo de piedra caliza que se encuentra a mitad del camino en su pared. La pureza de la cal en esta piedra caliza de Red Wall indica que se construyó en un mar muy tranquilo. Su composición representa una gran acumulación de esqueletos de plantas y animales antiguos. Las conchas marinas que se encuentran en gran número, alguna de ellas conservada con delicado detalle. Esta y otra forma de vida oceánica indican claramente que entonces existía una gran conexión marítima entre esta región y la del oeste de Canadá al norte. A lo largo de ambos lados del Gran Cañón, en la parte superior, dos capas de piedra caliza beige y gris se destacan como el nombre acantilados separados por una pendiente cubierta de árboles. La parte de superior, Kaibab, de esta caliza forma la superficie de la meseta que puede verse a gran distancia en todas las direcciones. Ambas capas se formaron durante el periodo Pérmico, como resultado de vastas acumulaciones de materiales orgánicos y arenosos en el fondo del mar, y en algunos lugares están compuestas en gran parte por restos de concha de vida marina corales y esponja. También se han encontrado dientes de tiburón en la parte superior de la piedra caliza. Durante la primera etapa del Paleoceno, cuando estos animales marinos vivieron y se multiplicaron en la región, una gran masa de agua salada se extendió sobre su superficie desde el lejano oeste. Permaneció brevemente y luego se retiró del área. Pronto, sin embargo, las aguas marinas avanzaron una vez más y se formó otro mar con su costa extendiéndose hacia el este, incluso más allá de la región en la que ahora encontramos el Gran Cañón. Las evidencias del segundo y más grande mar se encuentran más allá de Flagstaff al sur, en el desierto pintado al este, y casi hasta el cañón Zion al norte. La presencia de corales y dientes de tiburón no solo indica que esta región estuvo cubierta en más de una ocasión por aguas marinas, sino que también sugiere que estos mares eran cálidos y poco profundos. Se estima que esto fue hace unos 200 millones de años. Puse los nombres de los libros que estaba leyendo en esta nota para que los turistas tengan más detalle.